Pero yo puedo decir que es un logro tener a un nuevo miembro de Platzi. Sí. un creador de cursos digitales, ex profesor mío y, bueno, un maestro en el marketing digital. Jonathan Zamacona, por favor, dinos un poco sobre ti.
Hola Ricardo. No, pues yo encantado por la invitación. Muchas gracias que... Contento que pudieron coincidir las agendas, porque es un poco complicado, y más en un tema claro, en el que la vida remota cambió un poco. Pero muy bien, estoy muy bien, muchas gracias. Ahorita estoy en una etapa de transición y de cambio, porque sí, hace una semana y media cambié de trabajo. Actualmente formo parte ya del equipo Platzi para toda América. Y, wow. Y es una etapa que estoy disfrutando mucho, que me está gustando muchísimo.
Me gustaría empezar con un poco de a dónde has llegado y un poco de todo tu background, porque estás como un embajador de Hootsuite, que podríamos decir que es una de las plataformas pilares hoy en día de la automatización. Y bueno, has estado con mucha experiencia en instituciones privadas y también públicas. Jonathan, ¿hasta qué punto tú podrás decir que eres un maestro y cuáles son las habilidades que tú o las áreas que tú perfeccionaste en hasta tu carrera en el marketing y en la comunicación?
Muchas gracias, Ricardo. Me considero un comunicólogo. Yo estudié comunicación. Me he especializado muchísimo en el ámbito digital. Sí me considero un facilitador de aprendizaje de conocimiento, porque gracias a la comunicación he podido moldear un poco técnicas de cómo comunicar un término, una terminología que es complicada de aprender. Y actualmente lo estoy modificando muchísimo al ámbito digital. Desde hace unos 4 o 5 años he estado muy involucrado en el tema de la docencia, afortunadamente por mi trabajo, pero me he dado cuenta de que la situación actual que estamos viviendo está retando muchísimo a cualquier profesión en el tema de digitalizarse, ¿no? Y me considero que trato de facilitar cada vez más el cómo aprender una terminología o un concepto que puede ser complicado, pero no a través de un entorno físico, sino a través de plataformas digitales, redes sociales principalmente. Buscar la manera en la que este conocimiento, que me ayuda muchísimo a mi formación profesional, tenga un formato distinto para que pueda ser apreciado por alguien que a nivel sensorial es muy visual, o es muy auditivo, o incluso hasta es muy táctico, ¿no? Que le encanta estar tocando las cosas. Eso me ha permitido ir creciendo a nivel profesional y hasta este momento encontrarme incursionando con Platzi, porque estamos buscando metodologías que salgan completamente de lo tradicional para quedarnos en algo netamente digital, que es lo que nos está retando en este momento, y buscar salidas para que la gente se digitalice, pero a través del conocimiento o a través del aprendizaje, que eso es lo que me llama muchísimo la atención y lo que se demanda muchísimo en las redes sociales, que la gente se digitalice, no solamente que utilice redes sociales, que sepas utilizarlas y para qué las vas a utilizar. Y la mejor manera es buscando formatos distintos, porque el ser humano se está volviendo demasiado consumidor o prosumidor de la información.
Justamente eso quería venir. Me encanta sí, yo creo que la perspectiva y la manera en la que te acercas al tema es justamente lo que ahora es tendencia, y creo yo que va muy alineado a la visión y misión de Platzi. Platzi, cuéntanos un poco de Platzi. Para los que no sepan, puedo dar una introducción muy breve. Podría decir que es una de las escuelas digitales más importantes del mundo, y creo yo que podría decir que es la primera de habla hispana, liderada por Freddy Vega. Va muy junto a lo que me platicas. La educación online o la educación digital hoy en día podríamos decir que ha suplantado la educación tradicional, y tú eres parte de este movimiento. Tú, Jonah, ¿qué piensas que es el futuro de la educación digital y de qué manera los jóvenes tendrían que estar pensando hoy en día para alcanzar mejores trabajos, para tener una mejor perspectiva económica? En tu opinión, ahora con tu experiencia que has trabajado de la manera tradicional, ¿qué nos podrías decir para esto?
Exacto. Mira, respondiendo a la primera pregunta de qué es Platzi, sí es esa plataforma de e-learning, de aprendizaje electrónico, que se está posicionando como una de las más importantes en habla hispana, ¿no? Tenemos mucha presencia en América Latina y la intención, Freddy y Cristian son los fundadores de esta plataforma. La intención es eso, digitalizar a la gente, no solamente en temas de tecnología, también en temas de lenguaje, en temas de aprendizaje, en temas de emprendimiento, en temas de matemáticas incluso, con metodologías distintas. Y esto, Ricardo, encaja perfectamente con la visión, no de Platzi, sino con la visión que el mundo en este momento nos está colocando a todos los especialistas, que nos estamos dedicando obviamente al entorno digital, y es que el futuro tiene que ser digital, y la pandemia actual lo puso en la mesa. Tiene que ser digital, sí o sí. No voy a hablar de alguna universidad en específico, pero yo, antes de estar en esta posición en la que me encuentro hoy en día, estaba dando clases, y contigo coincidí, Ricardo, en algunas escuelas donde es prácticamente el modelo tradicional o el modelo ortodoxo en el que está el profesor con X número de estudiantes impartiendo la materia, pero ese modelo, que es un modelo conductivista, porque es el maestro el que te conduce a tienes que aprender esto de esta manera y hacemos un examen y te evalúan y pasas o no pasas, dependiendo de tus
Claro.
calificaciones, ¿no? Ese modelo
Sí.
conductivista que se sigue viviendo muchísimo en muchos países, principalmente en América Latina, se está pasando a un modelo constructivista, pero también más autodidacta. ¿Y a qué se refiere? Que el acceso a Internet obliga al usuario a que sea lo más autodidacta posible y a que sea el responsable de lo que está consumiendo, de lo que está compartiendo o de lo que en ese momento está aprendiendo dependiendo de la plataforma. A mí me ha tocado muchísimo que con esta pandemia viví muchísimo el tema de estar en una universidad presencial y estar en entornos digitales. Los entornos digitales obviamente se adaptaron, pero hay que buscar maneras en las que hay que mejorar. Los entornos tradicionales les costó muchísimo adaptarse al entorno digital. ¿Por qué? Porque consideran todavía que para que el alumno aprenda, tiene que estar frente al profesor, tiene que prácticamente oler, tocar o escuchar al profesor de manera personal para que pueda tener un aprendizaje, lo cual es completamente erróneo. Y esta tendencia digital retó a esos espacios o universidades tradicionales a moldear completamente cómo van a ser de a partir de marzo, que comenzó en México esa restricción de quedarse en casa todos, a cómo voy a moldearlo para que durante todo el 2020 pueda yo adaptarme a entornos digitales y pueda también entonces estar a la vanguardia de plataformas que están surgiendo y que están de alguna forma reiniciando cómo veníamos aprendiendo o cómo veníamos enseñando a cómo tenemos que enseñar ya en junio 27, si no me equivoco, julio y julio, a mitad del 2020, cómo debemos estar en este momento tomando las riendas de lo digital. Y hay una frase que me gusta mucho decir, y es que la digitalización tiene que venir desde las universidades. Sin embargo, las universidades, de alguna forma, y me ha tocado por experiencia, están frenando la digitalización porque consideran que el aprendizaje tiene que ser de manera presencial y no tocar entornos digitales porque lo siguen considerando como espacios de ocio, lo cual es completamente equivocado.
Justamente eso te iba a preguntar. ¿Hasta qué punto tú consideras que la educación online ya puede ser suplantada, ya puede suplantar a la educación tradicional? ¿En qué porcentaje? Y si tú tuvieras la capacidad de decir, amigo o estudiante que estás a punto de iniciar una carrera universitaria o acabas de acabar la carrera, no te metas una maestría más y vete de lleno, ya sea con Platzi o cualquier otra plataforma. ¿Tú consideras que ya hoy en día las escuelas tradicionales están muertas?
Yo considero que no, y yo considero que en un futuro inmediato, a mediano plazo, tendrá que convivir un 50-50. Estamos viendo que todo lo digital, la tendencia está llevando a que obviamente en un futuro todo va a ser digital. Tiene que ser digital, y lo estamos viviendo actualmente. Pero yo considero que en un futuro inmediato o de mediano plazo tendrán que convivir en un 50%, y eso va a retar muchísimo a las escuelas tradicionales. ¿Por qué? Porque se considera que solamente el conocimiento se adquiere pagando, ¿no? Y principalmente hay, me voy a centrar mucho en América Latina, la gran parte de los países tienen cuotas muy altas de pagos para que los alumnos accedan al conocimiento, con excepción de algunos países como Chile, donde la educación es más gratuita. En el resto de América Latina, los estudiantes tienen que incluso pagar cantidades muy altas de dinero para poder acceder a una universidad que les permita posicionarse a nivel de competencia. Sin embargo, se ha visto que aun y cuando sean universidades públicas, universidades privadas, muchas veces los estudiantes salen con huecos que no pueden llenar inmediatamente en sus trabajos. Tienen que recurrir a una especialización en un entorno digital o a una profesionalización en X universidad para poder contrarrestar lo que no aprendieron en entornos tradicionales. Y ese es el reto, que si las universidades tradicionales no se enfocan directamente en cubrir esa necesidad de mercado, no de conocimiento, de mercado, ahí hay un hueco o una oportunidad muy grande para los entornos digitales de crecer e incluso en algún punto suplantarlas. Sin embargo, a nivel de salud de esta educación, yo considero que debe de haber un 50-50. Obviamente, claro, quien tiene mayor crecimiento y oportunidades es lo digital versus lo tradicional. Y ahí va a estar la creatividad y la habilidad de adaptarse de los entornos tradicionales de esas universidades tradicionales para poder evolucionar entonces a entornos digitales. Esa es la percepción que yo tengo y que a mí me gustaría que hubiese. Pero todo indica, como tú mencionas, Ricardo, que muy probablemente los entornos digitales van a estar suplantando completamente a entornos tradicionales a nivel de aprendizaje.
Claro, de hecho, yo creo, sé que no llevas mucho tiempo en Platzi y justamente hace unas semanas vi que hiciste el anuncio oficial, a lo cual me dio mucho gusto y felicidades, una vez aprovecho, creo yo que va a ser exitosísima esta nueva parte y bien merecido. Pero mi pregunta ahora es, si yo veo las escuelas digitales y cursos digitales que yo creo que tú ya estás viendo, que inclusive ya se está llenando de falsos profetas y hoy en día cualquiera monta su curso digital de marketing digital, ya se está volviendo una industria igual de tóxica, igual de mafiosa que la educación tradicional. ¿Tú crees que la educación digital puede ser está amenazada por una regulación en el momento en el que las grandes escuelas puedan o cambien completamente? Realmente van a tener un valor mucho más grande porque tienen el reconocimiento, el posicionamiento y ahora un buen sistema de educación digital. ¿Crees que esto sea posible? ¿Lo están viendo las escuelas o el gobierno? ¿O crees que están totalmente desfasados y Platzi o las otras plataformas de educación digital van a irse de lleno?
Yo creo que las universidades en este momento están perdidas porque no conocen el impacto que tienen plataformas digitales de e-learning. Las están desconociendo porque las siguen considerando como plataformas de ocio o de entretenimiento que solamente están complementando lo que el estudiante pueda aprender en su mayoría en entornos tradicionales. Todavía considero no las tienen en el radar y te lo explico porque en las plataformas o en las universidades en las que yo he estado dando clases de manera presencial, desconocen muchísimo nombres de plataformas de e-learning, desconocen muchísimo el gran mercado de competidores que hay en el entorno digital, pero se están enfrentando obviamente a una baja en matrículas, a una baja en interés y a una baja en capacitación de a nivel de conocimientos de esos estudiantes. Mientras que las plataformas digitales no solamente las están dejando de considerar, sino que están apostando por innovación, por vamos a hacer esto, vamos a procurar esto y vamos a crear rutas de aprendizaje o facultades o escuelas digitales que le permitan al estudiante acceder de una manera más rápida por el internet, una manera más económica y sobre todo con un aprendizaje más autodidacta, que es lo que están exigiendo las nuevas generaciones de los del 2000, del 2010 incluso, están prefiriendo ya plataformas digitales que les permiten interactuar y ser prosumidores versus entidades físicas que los obligan a quedarse estáticos para absorber conocimiento. Eso es lo que yo veo que está pasando.
Jonah, tú, yo sé que estás muy metido ahora con educación. ¿Cuáles son las top 3 o top 5 carreras o top 5 metodologías, tecnologías que son un must hoy?
Exacto. Una, te voy a decir que está en auge desde hace más de una década, es desarrollo informático o a nivel computacional. Es ese desarrollo de ecosistemas digitales, pero no a nivel de usuario, sino a nivel de programación. Ese es el primer auge que yo veo, conocer de software. El segundo es que está creciendo muchísimo, principalmente en esta década, tiene que ver con la Big Data o el análisis digital, que está muy de la mano con la inteligencia artificial. ¿Y a qué se refiere?
En español, ¿qué es Big Data? ¿Qué Big Data herramientas?
Es análisis de muchos datos, análisis masivo. Okay. Eso se refiere Big Data, ¿no?
¿Y es lo mismo Python, es lo mismo Java, o qué es Big Data?
Big Data es a aprovechar la tecnología, software, programas que recopilan información masiva, y entonces con el Big Data, con ese análisis masivo, tú jalas los datos, pero no solamente los jalas, los interpretas, los procesas y ya después actúas con base en esa interpretación que has realizado. Ese es el Big Data, ¿no? Y eso le falta muchísimo a las empresas. Aprender qué es Big Data, qué hago con estos números, los tengo ahí, no, interprétalos y actúa con base en lo que te está diciendo esa información, ¿no? Claro. Y el último tiene que ver muchísimo con marketing digital. ¿Y a qué se refiere con el marketing digital? El marketing digital tiene un reto enorme, y es centrarse ya no en la marca, en el usuario. El usuario se está convirtiendo en protagonista de estrategias de publicidad. Se está convirtiendo en protagonista de lanzamientos de marcas, de productos, porque es el que al final decide esto sí funciona, esto no funciona. Y el marketing digital tiene que migrar lo tradicional, que le está costando, pero lo está haciendo, a plataformas digitales. Y un ejemplo es el marketing sensorial o el marketing experiencial. ¿A qué se refiere? Wow. A que la experiencia que el usuario puede tener en un punto de venta físico, una tienda, en un centro comercial, tiene que trasladarse a plataformas digitales. Cómo las marcas van a construir o mejorar ese engagement, ya no en una tienda o en un punto de venta, sino a través de Facebook, de Twitter, a través de WhatsApp, de Messenger o de alguna aplicación. Son los tres puntos que yo considero que las futuras generaciones deben de tener en el radar para decidir si se quieren sumar a la tendencia o quieren quedarse por debajo de la tendencia.
Claro, justamente estaba leyendo este, yo estoy muy metido en marketing digital, estoy metido en ventas literalmente en mis empresas y en donde trabajo, y estaba leyendo esta parte de que lo único que nos hacía salir a la calle era la parte experimental, porque hoy en día ya podemos tener todo y más de una manera digital. Y estaba leyendo que las empresas, la única manera de que puedan llevar esto a cabo es la inteligencia artificial o virtualidad, que es básicamente tener tiendas holográficas en tu casa, o que te pones estos Inoculus o esta nueva marca de Google que puedes ir a la tienda y tener básicamente todo el mundo en tu casa, ¿no? Creo yo que esta tendencia va muy relacionada a programación, como dijiste, Big Data y obviamente pues saber venderlo, ¿no? Y ahora, suponiendo que tenemos todas estas herramientas ya aprendidas, ¿qué consideras que deberíamos hacer nosotros como jóvenes? ¿Qué negocios o qué cosas deberíamos estar empezando a ver ya ahorita? Aparte de, obviamente, inscribirse a un curso de Platzi con Jonathan.
Mira, aquí entra muchísimo como la moraleja. Si yo estoy entendiendo, primero, entender cuál es la tendencia actual, ¿no? La tendencia actual te lleva a conocer de programación, pero también analizar la información y hacer más estratégico a nivel de marketing. ¿Cómo puedo vender o cómo puedo mejorar este producto o servicio? Las generaciones actuales tienen que saber analizar perfectamente lo que está pasando, porque lo están sabiendo hacer. No están solamente disfrutando ocio, están analizando la información, son más críticos. Eso realmente se agradece y es muy interesante, pero las nuevas generaciones tienen que, uno, apostar por un aprendizaje, ya sea físico o digital, que les deje una retroalimentación, que les explique el por qué. ¿Por qué voy a aprender esto? ¿Por qué tengo que hacer esto, desarrollar esto, o por qué tengo que escuchar este podcast o ver este video. Tienen que tratar de encontrar la respuesta al por qué están pasando las cosas. Es algo que en generaciones anteriores nos quedábamos en el qué. Ah, estoy aprendiendo esto, que se trata sobre esto.
Claro.
Actualmente, primero encuentra la respuesta del por qué, analiza las tendencias que están en este momento para que puedas decidir, uno, si quieres ser un emprendedor, que es difícil ser emprendedor, no es imposible, pero es muy complicado. Y es muy complicado porque a veces topamos con aspectos económicos. Necesito emprender, pero tengo que tener este programa o este software. Necesito emprender, pero tengo este contexto o tengo que tener estos contactos. Gracias al entorno digital se permite que más jóvenes emprendan a un nivel muy básico, pero que apuesten por un emprendimiento. Entonces, si yo respondo el por qué, si yo analizo qué está pasando, puedo apostar, esa es mi recomendación, apuesten por un emprendimiento, no sueñen con que van a ser contratados por las grandes empresas que ya conocemos y que nombrarlas en este momento está de más. No sueñes que te van a contratar estas. Apuesta por ser contratado por tu propia empresa o por esas startups que van naciendo en entornos digitales y que están buscando cada vez más talento joven que les permita crecer por encima de las grandes plataformas. Y ahí entonces entra el reto del emprendimiento, de cómo yo a nivel individuo puedo emprender, apostar por un negocio propio, por un startup, pero siempre que responda el por qué y que vea hacia dónde va la tendencia, hacia un sector de salud, por ejemplo, hacia un sector digital, hacia un sector financiero, dependiendo de cómo te esté dictando la tendencia. En este momento la tendencia es netamente digital, aprendizaje digital, desarrollar esa programación, ese lenguaje de HTML, para que puedas tú estar capacitado y tomar decisiones con base en lo que te interesa en este momento.
¡Wow! Increíble. No puedo estar más de acuerdo. Pero vámonos un poco a lo terrenal, Jonah. Yo creo que aquí es en donde es realmente la carnita de un podcast con alguien tan pro como tú. Soy un joven de 22, 23, 24. Es más, inclusive no pongamos jóvenes. Soy un millennial de hasta de 30 años y digo, va, me aviento. ¿Cómo empiezo? O sea, seamos honestos, no te vas a meter a programar porque una, ya no es tan necesario y dos, podrías perder tiempo muy valioso que tal vez podrías empezar ya de lleno a dos, tres cosas que es como emprende rápido y empieza ya y puedes empezar a generar ciertas cosas importantes para ser tu propio jefe, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que esta digitalización nos va a dar la oportunidad. ¿Cuáles son estas tres cosas en tu expertise que debemos estar haciendo?
El primero es quitarse el miedo. Tenemos miedo, y a mí me pasó, y me pasa con gente que yo conozco. Quítate el miedo de probar algo distinto. Si estudiaste periodismo, no tengas miedo de aprender algo a nivel de computación. Te va a ser básico. El hecho de que aprendas algo de computación o que no sea de tu área, no significa que vas a olvidar todo lo que ya aprendiste de tu área. No, te va a ayudar a reforzar con una visión distinta. Entonces, uno, pierde el miedo. Dos, apuesta por ser más autodidacta en lo que tú estás consumiendo a nivel de aprendizaje, a nivel de experiencias. Sé más autodidacta con lo que yo aprendo, cómo lo llevo a la práctica. Y al llevarlo a la práctica, okay, significa, lo tengo que llevar a la práctica en un entorno digital. ¿Tengo que apostar por una cuestión híbrida entre digital y presencial o me voy netamente con presencial? Aprende a ser autodidacta. Y lo tercero es que, además de que, uno, ya te quitaste el miedo, ya empezaste a ser autodidacta, sigue aprendiendo. Nunca, nunca, okay, nunca dejes de estar aprendiendo cosas nuevas, porque lo que estás aprendiendo en este momento, te lo aseguro, va a ser completamente distinto a dentro de 2 o 3 años. Yo salí de la universidad en el 2008 y a mí no me formaron para hacer o ejercer lo que estoy en este momento ejerciendo. Ni siquiera existía el rol para el que yo en este momento me estoy preparando. Y lo que tú estás estudiando o lo que tú estás haciendo en este momento, si ya estás en la universidad o saliste de la universidad, te apuesto que en 10 años va a ser completamente distinto. Y si no te quitas el miedo, si no eres autodidacta y si no sigues preparándote, vas a quedarte muy rezagado de la tendencia que nos está marcando en este momento el entorno digital.
Wow. Tengo dos preguntas conforme a esto. Una, ¿qué va a pasar con todos ellos que al momento de haber escuchado estos últimos 2 minutos que dijiste, dicen, pues muchas gracias, pero no. El cambio está siendo tan rápido que ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Se van a quedar completamente desconectadas o seguirá habiendo trabajos muy básicos? ¿Qué crees que venga? Es un poco de una pregunta de futurismo. ¿Qué crees que pase?
¿Qué pasa con estos chicos? Uno, los chicos tienen que entender que lo que están aprendiendo no es ley. Que uno, que lo que les enseñaron en el kinder o en la primaria o en la secundaria no es una regla. Ustedes pueden modificar su manera de aprendizaje y de crecimiento personal y profesional. Hay opciones. Ya gracias al internet encuentras opciones para decir, no me convence esta licenciatura, no me convence esta clase presencial, la puedes tener o la puedes modificar con base en tus necesidades y en opciones que vas a encontrar en todo internet. Nada es estático.
Que se salgan.
Exacto. Que se salgan. Que se salgan o que complementen. Tampoco quiero invitarlos a que haya una deserción enorme de las universidades. No se trata de eso. Okay. Se trata de que entiendan que hay opciones. Si todavía no hay una carrera presencial o licenciatura en la universidad en la que tú deseas ir, estoy seguro que si buscas, vas a encontrarla. Ejemplo muy básico, Ricardo. Yo actualmente estoy estudiando una maestría. Hice una maestría en neuromarketing. ¿Y a qué me voy? Wow. Yo tengo un máster en social media, ¿no? Pero yo quería especializarme más, ver hacia dónde va la tendencia en lo digital. La tendencia, principalmente en mercadotecnia digital, está apostando muchísimo al inconsciente del ser humano. El ser humano es muy consciente. Wow. Al decir yo quiero esto, consciente. Sin embargo, el consciente es el menos del 15% de lo que participa en esa sesión de compra. El 85% es inconsciente y hacia ahí va entonces entender cómo hablarle al ser humano inconsciente. Yo no encontraba una maestría presencial que me diera eso en México. No la encontraba. ¿Y qué hice? Claro. Busqué por internet y encontré una maestría que es la única oficial y certificada en México de neuromarketing.
Wow.
Todo a nivel digital. Clases digitales, lecturas digitales, videos, todo a nivel digital. Y no me arrepiento porque ya voy a la mitad de la maestría y me está dejando un conocimiento enorme que yo no encontré en universidades tradicionales. Eso es lo que pasaría con los chicos. Lo que tú no encuentres en entornos físicos o presenciales no significa que no exista en entornos digitales. Entonces, apuesta por mirar hacia otros lados. No está mal que tú no consideres entornos presenciales como lo que nos han educado, sino apuesta también por plataformas digitales, porque ahí seguramente vas a encontrar lo que no estás satisfaciendo en entornos presenciales. Y una vez que tú encuentras algo, no te sueltes de eso. Sigue creciendo, síguete preparando, porque eso que ya encontraste va a cambiar, tú vas a ir cambiando con esa tendencia y te aseguro que en 5 años vas a estar muy familiarizado con ecosistemas digitales, con un aprendizaje autodidacta y vas a tener el criterio suficiente para decidir si apuestas netamente por lo digital, que se llama la tendencia, o continúas con una experiencia híbrida.
Jonah, ¿y qué hacemos con los baby boomers? O sea, ¿qué hacemos con estos? ¿Qué les dirías? ¿Los jalas?
Sí.
¿Los reeducas? ¿Qué hacen?
Mira, algo pasa. Los baby boomers están muy renuentes a digitalizarse. Sin embargo, la tendencia los está obligando a digitalizarse. Ejemplo muy perfecto,
claro.
Mis papás, ¿no? Mis papás se digitalizaron, van digitalizándose, pero con base en sus propias necesidades. Ellos no tienen la culpa de que, obviamente, antes no había esa necesidad de estar hiperconectados en la nube, por ejemplo. Ellos no lo conocen. Sin embargo, como actualmente se les obliga, y en realidad se les obliga a interactuar con plataformas digitales, ellos buscan opciones para cómo saciar o cómo satisfacer esa necesidad de no me puedo conectar a WhatsApp, no puedo mandar un mensaje de voz, no puedo buscar en Google o no puedo acceder a Google Maps, por ejemplo, ¿no? Ellos, ellos están buscando eso para comenzar, se están digitalizando, Pero aquí el reto de las nuevas generaciones, de las generaciones como nosotros, Ricardo, y las más jóvenes, es nosotros debemos entender que el consumidor no solamente tiene 15 años o no solamente tiene 20 años. El consumidor también tiene 50, 60, 70 años. Y hay que modificar y adaptar los lenguajes a distintos consumidores. Entender cuál es tu buyer persona, así se le llama en marketing. Cuál es tu buyer persona o tu persona ideal a la cual se va a dirigir tu marca para hablarle en su lenguaje, dependiendo las plataformas que está utilizando y lo que él está necesitando. Los baby boomers tienen que, van a ser obviamente, y lo están siendo jalados, están haciendo, se llama una tendencia de push, están siendo jalados o empujados por las nuevas generaciones. Se les dificulta muchísimo. Nosotros como generaciones tenemos que ayudarlos en ese aprendizaje, hacerles más fácil con su lenguaje, pero estos baby boomers también tienen que entender que ya no voy a ser lo suficientemente conectado o social si solamente me quedo utilizando el WhatsApp y solamente para mandar los emojis de piolín o los stickers de buenos días. No, tienen que entender que pueden realizar una compra, pueden realizar un registro, pueden checar su salud, pueden checar su estado físico o su estado emocional o psíquico a través de plataformas digitales y les hace más fácil. Y algo muy interesante, Ricardo, que lo que están viviendo ahorita en todo el mundo, ese confinamiento, los está retando a los baby boomers. Sí. Los está retando. Sí, por ejemplo, te puedo decir, mi mamá en este momento está teniendo una experiencia cibernética con gente con la cual no conectaba o no conocía a través de un FaceTime, por ejemplo, o a través de una videollamada en Messenger. Lo está haciendo. Al principio yo la apoyé y ahorita ella, todos los días ya tiene su videollamada, ya se conecta y ya sabe perfectamente un uso más que le puede dar al Messenger o a Facebook, más allá de estar compartiendo memes. Eso es muy interesante que está pasando.
Impresionante. O sea, tú ves un futuro en el que todos vamos y habrá muchos que se bajen de la naturalidad de los sucesos. Pero yo sí veo, al igual que tú, yo sí soy un optimista y pues podría decir trascendentalista y transhumanista, que yo sí veo una sociedad que tarde o temprano, y más con estos sucesos que están pasando como la pandemia, que vamos a ser totalmente digitales. Pero ahora, con todo lo que sabes, neuromarketing, estás muy metido con social media, ¿Cómo es el comportamiento y, como dijiste, cómo es esta buyer persona específicamente de México y de Latinoamérica que debemos estarle vendiendo?
Exacto. Mira, uno es hiperconectado. Este usuario está hiperconectado. ¿Y a qué se refiere que está hiperconectado? Que pasa mucho tiempo, más de 4 horas al día conectado a internet. Más de 4 horas. O sea, la tendencia era 2 horas.
Es un montón.
4 horas. Está consumiendo mucho contenido de ocio o de entretenimiento en redes sociales, principalmente Instagram, YouTube y TikTok. Se conecta a internet para consumir ocio, para divertirse, para alejarse de una realidad que en este momento es un poquito complicada. Es hiperconectado, pero algo también desafortunado. Está desinformado o es ignorante. Y ignorante no en el mal sentido de la palabra. Ignorante porque desconoce de mucha información y critica o prejuzga sin conocer el contexto, dando pie a consumir noticias falsas. ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, este usuario que pasa mucho tiempo latinoamericano en internet consume información y muchas veces no sabe distinguir, por su falta de conocimiento del contexto, no sabe distinguir si lo que está consumiendo es verdadero o es falso. Si este gurú informático o del marketing es un gurú verídico o es un impostor, si lo que le está vendiendo es una nube o es algo real. Por eso da auge al crecimiento de influenciadores, de los rockstars en redes sociales, ¿no? Que no sabe diferenciar si lo que le está vendiendo a nivel de contenido es verdadero o es falso. Y algo muy interesante también, que este usuario hiperconectado, que es ignorante, tiene hambre de conocimiento. Por eso consume información y las marcas no están entendiendo entonces que este usuario está buscando información y cómo las marcas van a saciar esa falta o esa hambre de conocimiento. Pues viendo uno en qué plataforma se encuentra ese usuario, si en una red social, en dos o en tres, tipo de formatos de contenido que está consumiendo una variedad de contenido enorme, principalmente el contenido nativo, que son fotografías y videos o las historias. Eso está consumiendo el usuario. Las marcas no lo están entendiendo. Las marcas siguen apostando por el posteo del enlace en Facebook para que el usuario vaya a su página de internet. Tache, el usuario no va a páginas de internet. Si él quiere una página de internet desde una red social, pues se va directamente a la página de internet o la busca en Google. No lo saques de la red social. Eso le molesta muchísimo al usuario. Y es a lo que las marcas se están enfrentando y no están conociendo. Y por eso batallan muchísimo con estrategias exitosas en redes sociales. Porque no entienden que el usuario, además de que está conectado todo el tiempo, consume mucho ocio, está desinformado, pero está necesitando información. ¿Va? Y las marcas, las marcas no están llegando en el momento oportuno, sino que el usuario las está superando. Y al estarla superando, se evidencian entonces huecos de digitalización de la mayoría de las marcas. Algo que está pasando con la situación actual y que va a estar pasando el próximo año. Y si no se, si no se soluciona eso, va a pasar en el 2022, 2023 y nos vamos a ir así.
¡Wow! John, tengo 25 años. Y dije, y acabo de perder mi trabajo. Obviamente en la escuela pues me metí a negocios internacionales o cualquier educación tradicional. Pero me apasionan los zapatos porque ya sabes esta tendencia revolucionaria del sneaker. Yo soy millennial, pero no la entiendo. ¿Qué hago? O sea, me meto a social media, obviamente creo mi página, creo mi perfil en Instagram. Todas estas cosas que nos acabas de decir, Jonathan, ¿qué hago? Creo contenido profesional, no profesional, me meto a tratar de esta carrera de generar una alianza con un influencer. ¿Cómo empiezo a tener impacto y venta?
Si te encuentras en ese momento coyuntural, porque es muy importante en tu vida, uno, tienes que reconocer que te falta las bases teóricas o el conocimiento para saber hacia dónde vas a ir, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, uno, busca en internet información que te permita adquirir conceptos o terminología para decidir esto es bueno o esto es malo dependiendo de lo que quieras hacer. Especialízate. La primera invitación que te doy es especialízate. Tienes que aprender sobre marketing digital, si es lo que te quieres dedicar, estrategia de contenido, sobre buenas prácticas. Eso es muy interesante. Aprende las buenas prácticas. ¿Y cómo las vas a aprender? Consumiendo información en plataformas digitales, las que tú quieras, ¿no? Dos, una vez que tú ya consigues o estás adquiriendo las buenas prácticas, empieza a monitorear lo que está pasando en la industria en la que tú te quieres especializar. ¿Qué está haciendo tal persona, tal marca, tal empresa? ¿Cuál fue el evento más importante? ¿Qué contenido están produciendo? Con base en eso, tú vas a poder ya obtener teoría, conocimiento de lo que pasa en el mercado y decidir entonces hacia dónde vas a enfocarte. Enfocarte hacia un cierto sector poblacional, enfocarte en una plataforma red social, enfocarte en un contenido o enfocarte en ofrecer un producto o servicio. Cuando tengas todo eso, vas a poder emprender. También es muy interesante que entiendas que si quieres ser emprendedor en el entorno digital, debes de construir una red de negocios o un networking. Tienes que tener contactos estratégicos. No el amigo del amigo del amigo, o mi primo, o mi tía, o mi vecino. No, consigue tener el contacto o la relación, aunque sea de me gusta, de aquel usuario que está compartiendo constantemente contenido y que tiene cierta interacción muy reconocida en redes sociales. Vuélvete su amigo digital y síguelo y sé estratégico con él, y eso te va a empujar a ti a que empieces no a imitar, pero sí a producir una estrategia parecida a la de él, pero con tu propia personalidad. Cuando ya tengas eso, exacto, Ricardo, y cuando al final ya tengas todo eso, mide si lo que estás haciendo crece, no crece, es bueno o es malo, mide. Y una vez que midas, vas a mejorar y vas a pulir. Pero ojo, el camino no es inmediato. Todo éxito y reconocimiento tiene su tiempo. Así que hay que tener mucha paciencia.
Perseguir la beta de oro de los followers, ¿cómo lo hacemos? Porque realmente la comunidad es lo que hoy en día nos da validez en el mercado. O sea, hoy en día tener 10,000 seguidores te sirve más que un título universitario, en mi opinión. Te abre más caminos, te abre más relaciones, hasta te invita Peña Nieto si eres comediante. O sea, mi opinión es, perseguimos la veta de oro de los followers, y esto significa hacer lo que dijiste, ocio, contenido útil. Nos dedicamos a ventas. ¿Cuál es el equilibrio que debemos encontrar?
Aquí, mira, aquí algo va muy interesante, Ricardo. Hasta hoy se sigue considerando muy positivo o valorando más tener cierto número de fans o de seguidores. Mientras más seguidores tengas, eres más importante, hasta hoy. Sin embargo, también hasta hoy está surgiendo muchísimo el aprendizaje de las marcas, sobre todo, que no interesa cuántos seguidores tengas, interesa más la interacción que tú provoques con esos seguidores. Ejemplo, esta semana leí un comentario, no me acuerdo en qué red social, pero leí un comentario de un CEO de una empresa en la que decía: mi aprendizaje de esta semana fue que no debo quedarme con el influenciador que tenga 1,000,000 de seguidores, pero que tenga tantos millones de seguidores, pero así de interacciones. Prefiero apostar por el micro influenciador que tiene así de seguidores, pero tiene así de interacciones. Tiene a lo mejor 100,000 seguidores, pero tiene un nivel de interacción tan enorme que incluso supera al influenciador. Los influenciadores comenzaron la década del 2010, principios del 2000, de esta década que estamos viviendo, pero están siendo sustituidos por los microinfluenciadores. Apuesta por generar interacción, no tanto, olvídate ya de ganar seguidores. Sí, gana seguidores, es importante obviamente que tengas cierto número de seguidores, sino de qué me va a servir a mí decir eres conocido o no eres conocido. Pero el valor que vas a adquirir y por el cual vas a ser valorado más por las marcas es por el volumen de interacción, de conversación que generes con esa comunidad. Si tu conversación es nula, aun y cuando tengas, por ejemplo, 100,000 seguidores, de nada sirve. A lo mejor alguien que tiene 10,000 seguidores, pero tiene un volumen de interacción enorme, mayor que el tuyo, él va a tener más posibilidades de ser contratado para X producto, para X campaña o para X marca. Entonces, apuesta por interacciones, por comentarios, por compartidos, por me gusta en tus publicaciones, más que en crecer en seguidores.
Wow. O sea, esto a veces parece básico, es como de claro, pues obviamente, porque entre más contacto tienes, mejor. Pero muchas veces las empresas, y especialmente o baby boomers o primerizos, se les olvida que lo más importante es hacer el contenido, inclusive puede ser de baja calidad, pero que invite o que genere cierta, pues no sé si le podríamos decir ansiedad, para que la persona que reciba el mensaje interactúe, ya sea con un like, comment, share. Y para lograr esto, ¿qué opinión, qué nos dirías que es, toca este tema, toca este pulso cardíaco, cómo le hacemos para que esa persona interactúe con nuestro post?
Tienes que ponerte en su lenguaje, olvídate de ser diplomático, de hablarle de usted, tienes que hablarle de tú. A ti.
Híjole, ¿cómo le metes esto a los baby boomers?
Exacto, eso es complicado. Sí. Pero tienes que olvidarte del lenguaje diplomático y hablarle al cerebro. Aquí viene un aprendizaje de la maestría: hablarle al cerebro reptiliano, que es esa parte del cerebro más, que tiene más tiempo, que se más evolucionada, de hecho, que es la parte del cerebro más egoísta. Si no le hablas por él, a ti Jonathan o a ti Ricardo, te tengo que dar este mensaje, no vas a llamar su atención. Primero tienes que llamar la atención de ese usuario. Una vez que tú llames su atención, tienes que ser empático, ir al grano directamente, ser conciso en lo que le vas a decir a su usuario. Ya no te gastes las palabras y las palabras. Háblale al tú de manera directa, corta, y ofrécele un beneficio. Pero es un beneficio tangible. ¿Y a qué se refiere que sea tangible? Que si ese usuario no ve, no toca, no huele, no prueba o no escucha ese beneficio, no vas a provocar una conexión con él. Si tú logras esto, ya estás en otro nivel con ese usuario.
Wow. O sea, yo creo que todo lo que has dicho es, o sea, suena como fácil, pero es meterte primero al desarrollo personal que te puede llevar hasta meses de cambiar el chip, quitarte traumas, quitarte ghosts, quitarte fantasmas y sobre todo ya llevarlo a la implementación. Creo yo que esta parte que acabas de decir es muy nutritiva y yo creo que es exactamente lo que quería lograr, que es para estas personas que están empezando, que como tú debes saber, en el marketing digital aún yo creo que queda terreno para años en lo que de aquí transformamos todos esos negocios que están muriendo a empezar desde abajo, ¿no? Yo lo veo con mi empresa que pues le vendíamos al mercado informal en México y lo digo abiertamente, mucho de nuestro trabajo es todas esas personas que andaban en la calle y pasan en la calle, pero hoy en día si no hay calle o hoy en día si la pandemia sigue, pues todo tiene que ser pick up, todo tiene que ser delivery, tienes que informarte, todos están en su casa y creo yo que esto que acabas de decir es el ABC, ¿no? Para irnos despidiendo, yo, porque ya llevamos 47 minutos, que es una clase que en mi opinión es magistral, es un mastermind. ¿Qué le dirías en los últimos, qué mensaje le darías a todo México o a toda Latinoamérica si tuvieras 30 segundos de su atención o tienes un mensaje viral? ¿Qué te gustaría que se viralice?
Me gustaría decirles que el internet es su amigo. Así, el internet no es peligro si lo sabes usar. El internet es tu aliado para que sigas creciendo a nivel profesional. Lo que te da el internet es abrir una puerta fantástica a algo que todavía no conoces, pero que si te atreves a conocer, si te atreves a especializarte, seguramente vas a evolucionar de cómo te encuentras ahorita a cómo te ves en un año. Eso le diría a la gente.
¡Guau! Wow. Se me acaba de ocurrir otra pregunta. ¿Qué hacemos con estos que dicen, pues me abro al internet, es mi amigo, sé que me va a ayudar, pero qué miedo mostrar mi cara o qué miedo decir algo incorrecto? Yo tengo mi opinión de que hoy en día, así como te quemas, así se les olvida. Pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices?
Yo diría que el miedo es para quienes no quieren crecer. El miedo es para quienes no tienen una visión. Si tú tienes miedo, careces de visión. Entonces, quítate el miedo y arriésgate por apostar por entornos digitales, por una presencia digital que te va a ayudar a salir de la situación en la que te encuentras ahorita. Un error, una crítica, un algo negativo lo vas a tener siempre. Y de hecho ya lo tienes en este momento. Ya lo tienes. El no ya lo tienes ganado. Pero no sabes, si no te arriesgas, cómo vas a conseguir o cuál va a ser el impacto de ese aspecto positivo o de ese sí. Así que el no ya lo tienes, lo negativo ya lo tienes, la crítica ya la tienes garantizada por completo. Dale un hecho. En cuanto tengas presencia digital vas a tener críticas negativas. Sí, síguelas, las vas a tener adelante, que te impulsen a lo que tú quieres lograr. Y esa meta va a ser la que te va a ayudar a conseguir, teniendo como aliado obviamente a la digitalización.
Ojalá nos dejen en los comentarios y tenga mucha interacción este mensaje como lo pretendemos. Y te agradezco mucho, Jonathan. Solamente un comercial al final. ¿Cómo te encontramos en Platzi? La verdad, te soy sincero, yo no he usado Platzi, pero ¿hay alguna manera o simplemente estás de base o llegamos a un curso digital contigo?
Sí, mira, en Platzi, ¿cómo lo hacemos? En Platzi estoy como Marketing Course Director, director de cursos de marketing. Es una de las facultades. Ahorita Platzi está viviendo una reestructuración muy interesante, dividiendo el conocimiento por facultades y escuelas. Yo estoy en este momento haciendo una planeación junto con mi equipo a nivel de estrategia, qué es lo que vamos a ofrecerte a ti usuario a nivel de marketing digital para que te sigas preparando y formando. En este momento no hay cursos en puerta, o sea, a nivel inmediato, o sea, a nivel mañana, pero sí hay cursos en puerta en un corto plazo y ahí me vas a estar viendo. Okay. O sea, yo en Platzi estoy ahorita en este momento de adaptarme a la plataforma, obviamente, como cualquier persona nueva, pero también ideando propuestas que salgan en un corto plazo. Ahí me vas a encontrar, voy a estar participando en alguna de las actividades que tiene la empresa, principalmente a nivel digital, y me puedes encontrar obviamente también en mis redes sociales como Jonathan Zamacona, porque ahí voy a estar compartiendo todos los puntos y los proyectos que estamos emprendiendo con esta nueva plataforma.
Claro, pues Jonathan cuenta con eso. Vamos a dejar aquí las redes tanto de Platzi y voy a tratar de encontrar un link directo a esta nueva, en este nuevo departamento de marketing digital y obviamente tus redes sociales en todos los pedazos que vamos a partir esta super clase magistral. Jonathan, un placer. Ojalá tengamos mucha interacción para que de esta manera te animes y hagas el favor de dar tal vez una segunda masterclass que sería un placer. Pues Jonathan,
Gracias.
gracias.
No, pues a ti, digo, gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Y yo encantado en seguir acompañándolos y compartiendo experiencias que estamos seguros nos van a ayudar a mutuamente.
Ojalá tenga buena interacción porque sí que te voy a tomar la palabra. Gracias, Jonah. Que tengas un excelente día.
A ti, Ricardo, cuídate mucho. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.